estamos. Sonaba Like Stone, 11 de la mañana y 42 minutos. Sí, sí, seguimos en vivo. Aquí en eso estamos haciéndote compañía hasta las 12 del mediodía. 18 grados la temperatura actualmente en la ciudad de General Roca y alrededores. Estimado Juan Cucarese,
sí.
¿Cómo viene usted? Yo sé que usted lo extraña mucho a él cuando no lo tenemos durante toda la semana, pero ¿qué se siente tenerlo frente a frente al señor Mario Nguyen?
Me tiemblan las piernas.
Ajá. No empecemos porque no nos vamos a andar descarrilando tan tempranito.
Se van,
¿no?
Es miércoles. Se van distanciando. No quiero decir que se me abren las piernas, pero se me abren las piernas.
Claro, 11 de la mañana y 43 minutos. Y como cada miércoles es momento de presentarlo a él, al señor Mario Nguyen, nuestro columnista de virales, nuestro columnista de la internet. Hola Marito, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien. Me sacaron la sonrisa.
Nos perdemos.
Venía medio bajón.
Y nosotros nos perdemos, claro. Nosotros buscamos perdernos ahí.
Se quedan en silencio mirándolo.
Los próximos 15 minutos serán tres tipos en silencio mirándolo a Mario Nguyen.
Venimos derrapando muy seguido.
Es que a nosotros nos gusta derrapar. Es que para eso vino, en eso estamos acá, claro. Acá un poco. Para derrapar un poco, para romper con la rutina. Sin armas. Nosotros nos gusta la paz y no la guerra, nos gusta el amor y no la guerra. Iba a decir, nos gusta hacer el amor.
También. Sí, obviamente.
También un poquito de guerra. Bueno, pero es que ya nos vamos todos al pasto rápidamente. Bueno, 11 de la mañana y 44 minutos. Ahora sí, le damos la bienvenida a Marito, que hoy nos va a estar hablando de la guerra informativa, porque hace ya se van a cumplir 14 días mañana, si no me equivoco, de la invasión de Rusia a Ucrania. Recuerdo que fue hace un par de jueves, fue un jueves,
sí, eso fue sí, un jueves.
Lo tengo bien grabado en la memoria. Pero esta guerra, esta invasión rusa sobre Ucrania, ya se venía manejando en los medios, esta guerra informativa, desde antes, ¿no? Con estas presiones que Rusia decía, bueno, pero desde Estados Unidos dicen que nosotros vamos a invadir, pero no, por ahora no lo tenemos en los planes. Era toda una guerra de información, y es un poco a lo que venís a apuntarnos hoy, porque como en cada guerra siempre, cada bando cuenta su propia historia, ¿no? Y sí. Ahí es... Bueno, ¿a quién le empezamos a creer? Y más en la época donde la sobreinformación pasó a ser más desinformación que información pura, ¿no?
Tal cual, sí, vamos a hablar de la guerra informativa, como comentabas, que se va a la par de la guerra convencional, obviamente. Mm-hmm. Que para hacer este recorte, bueno, vamos a hablar de un hecho que fue la toma de la central de Rusia, de Ucrania, perdón. Que ahí podemos hacer un quiebre, o sea, la guerra, sabemos que la guerra informativa viene de hace tiempo, incluso cada bando tiene su verdad, como, uh-huh. como comentábamos, pero bueno, que sí, se ha utilizado y bueno, se maneja para conseguir alguna ventaja sobre el oponente, y en este sentido hay un amplio rol, o si se quiere, un rol fundamental de redes sociales sobre todo. Así que en ese sentido quería tocar el tema de la guerra informativa que sucede con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero bueno, tengo que advertirles que no tendré muchas respuestas, pero bueno, algunas preguntas que nos podemos hacer respecto de, bueno, a quién creerle o cómo nos informamos en época de guerra, ¿no?
Tengo una primera pregunta.
A ver.
¿Por qué decís que el gatillo, digamos, el disparador fue la toma de la central?
Bien. La toma de la central fue para hacerle esta columna, fue el quiebre, porque yo decidí unilateralmente,
sí,
podría ser cualquier otro suceso, uh-huh. Pero fue el incendio de la central de Zaporilla,
sí.
Creo que así se pronuncia, que fue es la más grande de Europa, y bueno, cuando la tomó Rusia puso en vilo a todo el mundo, ¿no? A partir de ese momento, de esa situación, bueno, hubo versiones cruzadas de un lado y del otro. Estuvo claro. La OTAN, estuvo Estados Unidos en el medio, Rusia, obviamente, con su versión. El presidente, incluso, de Ucrania, que culpó a Putin de querer hacer una guerra nuclear o de querer claro. meter miedo nuclear. Entonces, a partir de este suceso, me parece que está bueno hacer el quiebre, y creo que se vio más profundamente a lo que se apuntan desde los bandos, ¿no? Bueno, a partir de ese hecho, obviamente se profundizaron los cruces y desató, como decíamos recién, una catarata de acusaciones cruzadas. Obviamente, Ucrania de inmediato culpó a Rusia por el incendio en la central nuclear, que hay que decir que en este momento está tomada por Rusia, que Rusia dice que está bajo control normal, que funciona normalmente. Pero bueno, como decíamos recién, ¿no? En época de guerra, ¿cómo nos informamos? ¿A qué bando le creemos y quién dice la verdad, ¿no? El secretario de la OTAN condenó la irresponsabilidad de Rusia en ese momento. Y el Ministerio de Defensa ruso respondió en ese momento que había sido un ataque perpetrado por los mismos ucranianos, los nacionalistas ucranianos. Como vemos acá, hay diferentes matices, ¿no? Bueno, ¿quién dice la verdad y quién no? ¿O quién miente en todo caso? Y para hablar de este tema también, había notado un par de tags que por ahí están buenos para tenerlo en cuenta en este sentido. Guerra, propaganda, la democracia, fake news, bueno, el rol de las redes sociales, como decía recién, y bueno, la lista puede seguir. Como decíamos, bueno, a partir de este hecho, que fue la toma de la central nuclear más grande de Europa, comenzaron los cruces. Y bueno, ¿qué pasó en las últimas horas? Bueno, Rusia defendió una ley que penaliza las noticias falsas y pena hasta con 15 años de prisión las noticias falsas. O sea, ¿qué se puedan llegar a decir sobre el ejército ruso?
Sí, y acá, permiso, Marito,
por favor.
Por ejemplo, Egipto también tiene una ley donde es el gobierno de egipcio quien determina cuáles son noticias verdaderas y cuáles son fake news. Y acá es donde empezamos a entrar en una delgada línea, porque el gobierno puede determinar qué es cierto y qué no. La verdad es que se abre el debate porque... ¿Se puede confiar en un gobierno cuando se trata de un gobierno quizás un poco más autoritario que otros, donde quizás la democracia como la entendemos nosotros no es tal?
Claro.
Y ahí es donde se empieza como a generar todo este conflicto, y hay un poco también de lo que decías vos en todo este sentido, que es Ucrania, la guerra mediática la ganó Ucrania ya, o sea, es en ese sentido, y a la hora de crear simbologías culturales en nuestra mente, lo primero que hacemos es, o lo primero que hizo la guerra mediática esta, es proponer bandos. El bueno, claro, y el malo.
Claro.
El bueno Ucrania, el malo Rusia, y a partir de ahí todo lo... Y a partir de ahí se empezó a generar también como una idea de rusofobia.
Sí,
donde
bueno,
todo lo que sea ruso hay que expulsarlo.
Sí, sí.
Y donde también entramos como en un mundo de locura, ¿no?
En ese sentido, sí, tenés razón, porque quien invadió en todo caso Ucrania fue Rusia. A partir de ese hecho, uh-huh, creo que queda más de manifiesto la idea de, bueno, el malo acá es Rusia. Que podemos compartir o no, uh-huh, como dijimos recién, como nos informamos en época de guerra, ¿no? Pero bueno, a partir de esto que comentábamos, la cadena BBC, por ejemplo, dice que la ley que sacó Rusia en un trámite bastante exprés parece criminalizar el periodismo independiente. Y acá aparece también otra cuestión, ¿no? El periodismo independiente, el periodismo, uh-huh, y cómo se ejerce en época de conflicto bélico. Bueno, el servicio de noticias de la BBC dijo que seguirá operando, pero desde fuera de Rusia, como consecuencia de la decisión del gobierno de Putin. Bueno, además la Unión Europea prohibió contenidos de medios rusos como RT y Sputnik, que seguramente lo han escuchado. Y antes Google había resuelto, bueno, bloquear en Europa canales de YouTube vinculados a medios rusos. Bueno, acá también hay una cuestión de tomar parte en el bando, ¿no?
De hecho, llegó a límites recontra estúpidos, y hay que decirlo así, como por ejemplo buscabas resultados del fútbol ruso y te sugería que mejor busques otras ligas, o sea, cosas que vos decís, no tienen más mínimo sentido.
Una locura,
o sea,
porque además, sí, y permiso, y también seguimos metiendo información, por ejemplo, la semana pasada, no recuerdo ahora si era viernes o jueves o viernes de la semana pasada,
sí,
pero Rusia, el organismo estatal que está encargado de regular Internet y las comunicaciones de Internet en Rusia, decidió bloquear los accesos a Facebook,
sí,
y a Twitter en el país ruso. Y rápidamente, desde los medios occidentales, lo que se hizo fue gritar censura sobre sobre Facebook y Twitter en Rusia, pero del otro lado no se grita censura cuando está justamente cuando estamos viendo que, por ejemplo, Google hoy la Unión Europea prohíbe a los medios rusos RT y Sputnik. Entonces, sí, nos paramos de un lado. Yo tengo la verdad, él como es malo, todo lo que dice es mentira. Entonces, está bien que yo te censure a vos, pero está mal que vos me censures a mí.
Sí, esto, bueno, como dijimos recién, se juega también a la par de lo que es la guerra tradicional, convencional. Obviamente hay dos bandos acá, y bueno, repetimos lo mismo, o sea, cómo nos informamos en época de guerra también merece una autocrítica nuestra de cómo informamos o qué informamos, y en todo caso el recorte que hacemos, ¿no? Obvio. En todo caso lo que buscamos acá es, bueno, poner de manifiesto que claramente hay dos bandos, que hay una disputa con la cuestión informativa, y bueno, queda de manifiesto en lo que ha ocurrido. Como decíamos, bueno, Facebook, Instagram también tomaron medidas contra Rusia, y uno de los más polémicos también en este sentido fue Twitter, que decidió además etiquetar algunas cuentas personales de periodistas que laburan, que colaboran en realidad con medios como Sputnik, con una leyenda que dice que son medios afiliados al gobierno. Entonces acá también se entra en una cuestión.
Es demasiado.
Claro, bueno, lo que dice la empresa es que ofrece un contexto más transparente, y obviamente esto fue duramente criticado por estigmatizar del otro lado, ¿no? A los periodistas.
Claro, totalmente, sí. Porque lo hemos dicho siempre y lo vamos a repetir ya que estamos, ¿no? Pero un periodista no necesariamente refleja la línea editorial del medio. Sí. Entonces salir a etiquetarlo, literalmente etiquetarlo, sí. Poniéndole abajo el nombre que
es colabora afín, claro, o que es afín al gobierno, sí,
y bueno. Nada hace más que colaborar a esta cosa totalmente antirrusia, insisto, más allá de qué lado esté parado cada uno, pero
sí, sí.
Que hay un movimiento antirruso global, digamos, de cancelación constante. Históricamente fue así, y encima el contexto ayuda, pero estamos a 5 minutos de que digan, che, Rusia no existió nunca,
Claro, y es un poco eso, o también la idea de instalar esta idea del comunismo ruso.
Bueno, de volver a la Guerra Fría.
De volver a la Guerra Fría, pero también hay un poco del resabio de todo eso, de la resaca que ha dejado la Guerra Fría, y esta idea también de el hecho de no conocer las culturas. Porque la cultura rusa es una cultura muy, pero muy diferente, desde lo religioso, ya partiendo de la base, hasta desde lo educativo, desde saber que es un país que es enorme, que es casi como todo este continente, entonces donde también tienen diferencias internas, entonces poder comprender, entonces ante la más mínima diferencia, lo primero que hacemos, y como estamos dominados, quizás si se
por una idea occidental,
culturalmente, claro. Por la idea cultural impuesta por Estados Unidos, desde ahí, entonces todo lo que vemos de Rusia y de aquellos lados nos parece raro, nos parece diferente, entonces ya directamente preferimos castigarlo o preferimos decir, ok, como es diferente, no me sirve, es malo. Y con esto insistimos, no queremos y no estamos haciendo ni diciendo que está bien lo de Rusia invadiendo Ucrania, no, para nada, no lo compartimos, pero también tenemos que entender el contexto y también entender los porqués y entender que justamente Ucrania es un país tan importante para Rusia porque pasan todos los gasoductos y se está hablando del petróleo, se está hablando que ahora Estados Unidos de repente se quiere amigar con Venezuela por una cuestión del petróleo.
Los que eran dictadura ahora son gobierno.
Los que eran dictadura ahora son gobierno. Sí, entonces es como, bueno, ok, entonces la guerra siempre es todo por negocio, todo por la guita.
Sí, vos dijiste una frase clave recién cuando hablabas, que es como ahora no me sirve, lo extrapolamos al mundo del fútbol. Rusia hasta el 2018, que fue sede del mundial, era recontra útil para la FIFA. Pasó el mundial, descartado, nos vemos descalificados todos. Así es en todos los ámbitos.
Y ahí es donde vemos la hipocresía. Y perdón, Marito, yo ya te dejo cerrando la idea.
Lo que pasa es que es un tema muy grande. Entonces, toca diferentes aristas que, bueno, está bueno tenerlo en cuenta.
Tiene muchos disparadores, porque, por ejemplo, ahora Rusia no va a poder jugar el mundial. Y para Infantino, Rusia es lo peor del mundo. Pero hace 2 años estaban organizando el Mundial de Rusia 2018 y ahora hablan de que no cumple con los derechos humanos Rusia cuando Qatar, el organizador de el Mundial de este año, lleva no sé cuántos muertos en la construcción, y es un país donde no se respetan los derechos humanos.
No,
entonces, la doble vara, otra vez volvemos a lo mismo, es bueno, porque me sirve, ¿a quién le sirve estar de un lado o del otro? ¿A quién le sirve demonizar a cuál o a tal? Bueno, para eso están los medios y para eso están estas líneas hegemónicas de información que son las que tenemos que tratar de romper, ¿no?
Sí, por eso me parecía que estaba bueno salir de ponerle el minuto a minuto de la guerra y ver también que detrás de lo que se está llevando a cabo en Ucrania, que es la guerra convencional o tradicional, hay una guerra informativa, hay una guerra informática, hay una guerra en todos los aspectos. Y bueno, respecto a la columna de hoy, algunas reflexión al respecto, y es que, bueno, la información y la comunicación obviamente son botín de guerra y están continuamente en disputa, son territorios en disputas, que se elevó a un nivel exponencial la circulación de noticias falsas, con eso también hay que tener cuidado, en cuanto a fotos, videos de conflictos, incluso de videojuegos, uh-huh. imágenes de videojuegos, y declaraciones tergiversadas, obviamente. Y hay un dato que lo saqué de me parece que fue escrito en Telam, y es que dice que una noticia falsa que se viraliza alcanza rápidamente a millones de personas, pero la desmentida llega solamente al 30% de aquello que lo consumió. Uh-huh. Me parece que ahí está la cuestión.
Y eso es fundamental como para empezar a cerrar la columna, porque ya no nos estamos quedando sin tiempo, malito, pero me parece un gran dato ese, ¿eh? Hay que... a veces la culpa no es del chancho también, ¿eh? No solamente es del chancho, sino también está en nosotros como consumidores de información, sí. Empezar a saber quién y dónde nos informamos, de qué manera nos informamos y con quién, y no creer todo lo que vemos en las redes sociales. Eso es fundamental.
Sí, sí, pararse ante la información y por ahí dudar. Obviamente que nadie está exento de comerse alguna fake news.
Olvídate que no.
Siempre nos pasó y nos va a seguir pasando. Pero me parece que tomarse un segundito más antes de compartir o antes de expresar una opinión respecto a alguna información.
Sí, y entender los intereses que hay detrás también.
Sí, siempre. Sí, sí, siempre. Sí. Y no repetir como loro, sino tratar de tener un consumo un poco más crítico de los medios por parte de todo. Che, me encantó la columna, ¿eh? Amo este debate.
Vos sabés que estuve medio manija anoche. Ajá. Lo preparé tarde. Bien, tema me empezó a redondear, claro, a la tarde. Y me pareció que estaba bueno. Me puse medio manija, estuve ahí buscando
material. Me gusta, podemos hacer un poquito de producción en vivo. Me gusta que las columnas empiecen a ir por este lado. Analicemos un poquito más los medios y cómo nos manejamos.
sí, sí. Me gusta.